En estos más de 2 meses de estado de alarma y lo que nos queda de confinamiento, ha habido muchos momentos para pensar, para analizar lo que está suponiendo esta pandemia, para lo malo sobre todo, claro, pero quién sabe, también para lo bueno, ¿eh? ¿Qué consecuencias tendremos? ¿A qué nos hemos de enfrentar? No solo ahora en el corto plazo, sino en un futuro en el que tendremos que replantearnos costumbres, la propia cultura, la vida, las prioridades. De todo esto queremos hablar en los próximos minutos, pues con uno de esos personajes a los que sinceramente y de corazón admiro profundamente, con nuestro filósofo de cabecera, profesor, pedagogo, escritor, José Antonio Marina. Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo estás, amigo?
Bueno, pues muy afortunadamente muy bien, y espero que tu familia también esté bien, que en fin, con ganas ya de que esto pase de una vez.
Yo creo que sí, acabará. Oye, una pregunta antes de empezar a hablar un poquito en profundidad. Te hemos ido leyendo durante estos días, has seguido publicando. Lo más importante, ¿quién ha cuidado de los tomates estos dos meses y pico, Marina?
Ah, bueno. Los tomates, pues ¿quién lo va a cuidar? Pues yo y la persona que me ayuda en la huerta. Pero en realidad los tomates, esta vez lo que hemos hecho ha sido plantarlos. Es decir, porque ha venido un tiempo frío y entonces estaban todos un poco retrasados, de manera que esta semana, bueno, la semana pasada es cuando hemos terminado de plantarlos.
¿Para cuándo la cata?
Bueno, siempre vienen los primeros para el Día de Santiago.
Bueno.
A lo mejor este año se retrasa un par de días o una semana. Lo que pasa es que nada más ponernos nos vino otro día una granizada.
Vaya por
y algunos de los sí y algunos de los pobres plantas pues fueron abatidas por los disparos de la granizada.
Bueno, oye, José Antonio, en líneas generales, ahora entramos en matices y en detalle, ¿esto va a traer cosas buenas? Si tuviéramos que hacer una balanza del desastre, los muertos, por supuesto, ¿pero esto también tiene lado positivo?
Bueno, yo creo que en principio las cosas, una simple experiencia, no nos enseña nunca nada. De manera que, eso es decir, hemos tenido, vamos, por decirlo claro, Ángel, si la experiencia diera sabiduría, los octogenarios como yo seríamos sabientísimos todos, lo cual no es verdad. Otra cosa es si queremos aprender de la experiencia, y eso exige un esfuerzo de aprendizaje. De manera que depende, unos van a aprender, otros no van a aprender. Yo creo que no va a haber cambios sustanciales porque a la vista está que todo el mundo lo que quiere es que esto termine para reanudar su vida de antes. Por eso se sueña con las terrazas, se sueña con los viajes, qué pasa con la playa. De manera que si queremos aprender, aprenderemos, y si no, no. Y debíamos aprender dos cosas. Una en general, que es que hemos visto lo que es una pandemia. Pero nadie se toma en serio una cosa que puede ser más grave como es la del cambio climático. De manera que ahí debíamos aprender. Y otro desde el punto de vista educativo, que ya sabes que es el que me afecta más directamente, esto nos ha enseñado que la escuela española, que es muy rígida, que es muy centralizada, que es muy de piñón fijo, tiene que aprender flexibilidad. Porque tiene que acomodarse a circunstancias como la actual, que ha cambiado muchas cosas, y tiene que acostumbrarse a una cosa que no le están haciendo nuestras autoridades, que es preparar un curso excepcionalmente complicado, como es el curso 2020-2021. Teníamos que estar ya preparándolo, porque es que si no, nos va a coger el toro y no vamos a saber qué hacer cuando venga septiembre.
Vamos a entrar en materia. La última vez que estuviste presentando el libro en La Linterna, estuvo en el estudio contigo y conmigo Mamen Vizcaíno. Y no me digas por qué le gustaste a mi compañera y ha pedido estar otra vez aquí con nosotros. Hola, Mame, buenas noches. Hay cosas increíbles.
Muy buenas noches, Ángel. Hola. Buenas noches, José Antonio. ¿Cómo estás?
Hola, Mame. Sí.
Bueno, Ángel está, como él dice, ¿no?, en COPE Tres Cantos. Yo estoy en COPE Valdemoro.
Correcto.
Y la verdad es que es un gustazo poder hablar contigo durante unos minutos aquí en La Linterna. La primera pregunta que me gustaría hacerte, José Antonio, es ¿cómo estás llevando tú el confinamiento? Porque aquí cada uno tenemos nuestras propias experiencias. ¿Cuáles son las tuyas?
Bueno, yo afortunadamente, como no he tenido problemas de salud, lo he estado pasando bien, preocupado como todo el mundo, pero bien por dos razones. Una, que es una de las cosas que yo he podido en este momento valorar más, que es el espacio. Yo afortunadamente tengo espacio en mi casa, tengo además la huerta, y lo que en este momento me ha angustiado es ver las dificultades que ha podido tener mucha gente al tener un espacio más reducido. Yo recuerdo que un amigo mío me decía hace unos años, bueno, yo estoy seguro que no me hubiera divorciado si hubiera tenido una habitación más en mi casa. Bueno, y eso parece que es una broma, y sin embargo, es verdad, en este momento hay muchas familias que han tenido muchísimas dificultades, pero precisamente por tener un espacio reducido. Y en segundo lugar, porque yo he podido seguir haciendo el trabajo que hago siempre, es decir, estoy rodeado de mis libros, he podido seguir escribiendo. He tenido incluso una ventaja, pues tenía en estos dos meses un montón de congresos, de viajes, de conferencias, y casi me ha servido casi de vacaciones. Estoy tranquilo en casa y, por lo tanto, yo no lo he sentido realmente mucho.
¿Pensabas, José Antonio, que podría producirse un fenómeno global, planetario? Hablabas del cambio climático, es un capítulo interesantísimo. ¿Esta pandemia que afectara o pusiera en jaque a todo el planeta?
No, ahora hay muchas personas que dicen, esto ya lo habíamos avisado. Es verdad que Bill Gates lo avisó hace 2 o 3 años. Yo la verdad es que no lo creía. Y además no lo creía por un par de razones. Yo había estado, para un libro que estoy publicando ahora, que estoy preparando ahora, dio la casualidad que estaba leyendo 2 libros que trataban sobre las pandemias. Uno que es El fin del Imperio Romano, de unos investigadores que creen que fueron precisamente las epidemias las que hundieron al Imperio Romano, y otro que se llama, otro que es sobre la de Barbara Tuchman, que es sobre la peste del siglo XIV. Y la consecuencia que yo había sacado antes de que pasara esto es qué bien no haber vivido en esas épocas, porque ahora eso no hubiera podido pasar.
Claro.
Y sin embargo, de repente pasó. Es decir, que fue una especie de sorpresa para mí, pero porque dio la casualidad que estaba precisamente haciendo esa reflexión absolutamente equivocada. Esto no puede pasar ahora. Sí, pues ha pasado. Y ya hemos visto que son cosas que se pueden repetir. Y espero que espero, porque eso no son las personas, espero que los estados y los gobiernos aprendan, cosa que muchas veces les cuesta muchísimo trabajo hacer. De manera que los gobiernos se den cuenta de que esto puede pasar y que, por lo tanto, tenemos que estar preparados para una cosa parecida.
No nos dejes así. ¿Qué libro estás preparando?
Bueno, ya hace unos años escribí un libro de historia, porque ahora me he pasado a la historia porque creo que la historia es la experiencia de la humanidad y que es el único banco de datos que tenemos para aprender, y escribí la biografía de la humanidad, y ahora estoy escribiendo la parte más oscura, que es la biografía de la inhumanidad. ¿Por qué seguimos cometiendo tantos errores, tantas brutalidades, tantas atrocidades? ¿En qué hemos progresado? Que sin duda hemos progresado, pero ¿por qué no lo estamos haciendo de una manera continua? ¿Por qué de repente es como si nos diera un ramalazo de locura, como ocurrió varias veces en el siglo XX, que luego afortunadamente salimos a flote, pero que sin embargo dejamos una cantidad de gente en las cunetas, en los cementerios, en los campos de concentración? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué vivimos tan precarios? ¿Por qué sufrimos esos colapsos éticos, políticos? Bueno, es un poco... Sí, es sobre eso, sobre lo que...
Qué bueno,
sobre
ya, lo que ya lo presentaremos.
José Antonio, muchas veces Ángel, yo le he oído decir en antena y en sus monólogos que él está convencido que de esta crisis vamos a salir siendo mejores personas. Al hilo de lo que estabas tú diciendo ahora mismo, ¿tú crees que va a ser así?
Yo creo que Ángel es un optimista y está muy bien que lo sea por una razón. Porque los pesimistas tienen un prestigio que no merece. Todo lo bueno que ha pasado en el mundo ha sido gracias a los optimistas, y ahora yo creo que debíamos recordar un famoso graffiti que había, no sé si era una ciudad hispanoamericana: debemos dejar el pesimismo para tiempos mejores. De manera que yo creo que ahora lo que debemos ser optimistas y tener la esperanza de que sí, vamos a ver si salimos mejores, pero eso tiene que ser que queramos salir siendo mejores. Así por casualidad las cosas no pasan.
Claro, hay que tener voluntad. La voluntad es una de las cosas que tú siempre has pensado y has escrito sobre ella. Sí. Vamos a hablar de sectores. Los aplausos, los gestos de solidaridad, el reconocimiento a los sanitarios, a los militares, a las cajeras de supermercado, a los repartidores que nos traen los paquetes a casa, a los barrenderos y servicios de limpieza. ¿Nos va a cambiar también un poquito, o debería cambiarnos un poquito, la escala de valores en lo social, José Antonio?
Bueno, debería, en el sentido que deberíamos valorar esos trabajos de los que somos beneficiarios, pero que son trabajos ocultos. Mira, yo intentaba hacerlo con mis alumnos pequeños, porque uno de los trabajos, digamos, una de las investigaciones mínimas que les hacía hacer es, les contaba el caso de un niño saharaui que vino a casa de unos amigos míos, y que la experiencia más maravillosa que tuvo era abrir el grifo y ver que salía el agua.
Ah, qué bueno.
De manera que eso le parecía absolutamente un milagro. Entonces, yo les preguntaba a mis, yo les decía a mis alumnos, mira, me tenéis que decir, hacer una relación, informaros donde queráis, de cuántas personas están trabajando para que tú, al abrir el grifo, salga agua. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos, Ángel, es que nos habituamos a todo. Una de las de los lemas que decía también a mis alumnos es prohibido habituarse, porque si no, acabamos no valorando ninguna de las cosas que se repiten, cuando muchas veces se repiten porque son buenas. De manera que ojalá sirviera para que todos valoráramos un poco más todas esas personas que, en silencio o de una manera oculta, están permitiendo que vivamos como vivimos. Sí. Y eso sería una enseñanza maravillosa.
Ángel, me gustaría introducir un tema, el de la educación, que ha hecho referencia antes José Antonio, porque decía que el sistema educativo, si algo ha tenido que aprender de esto, es que es poco flexible. Vamos a ver, el sistema educativo yo creo que se ha enfrentado ahora mismo a un reto, en esta situación, a un reto sin precedentes. Incluyo a todo el mundo, a todos los que estamos afectados, tanto a los centros, a los profesores, a los padres y a los chavales, a los alumnos. José Antonio, ¿crees que se ha superado ese reto con éxito?
Bueno, yo creo que primero ha sido muy desigual. Es decir, tenemos que tener en cuenta que los chicos buenos estudiantes que estaban estudiando en un centro donde las nuevas tecnologías estaban bien implantadas y que viven en casas donde hay un ambiente socioeconómico alto, esos no tienen problemas. No, los problemas tienen los chicos o que no son buenos estudiantes o que viven en un ambiente socioeconómico deprimido o con dificultades.
Claro, la famosa brecha.
Claro. Y entonces a eso sí que les ha perjudicado mucho, sin duda alguna. El primer mes yo creo que todo el mundo estuvo muy desorientado. Después ha habido centros que lo han hecho extraordinariamente bien, extraordinariamente bien. Yo he seguido, como lo han dicho algunos de ellos, y muchas veces han tenido que resolver problemas que no eran de su competencia, como intentar conseguir, con muchas donaciones en muchos casos, el que todos los alumnos pudieran tener una conexión a Internet en su casa o una tablet en su casa. De manera que lo han hecho bien, pero nos ha cogido sin la preparación suficiente. A mí lo que me preocupa es ver que las autoridades no están, las autoridades educativas, no están tomando las medidas necesarias para el curso próximo y acabaremos todo improvisando. Vamos a ver, lo que tenemos que pensar, Mamen, es que el problema que vamos a tener en las escuelas cuando empiece el curso va a ser problema de espacio y problema de profesora. Pues por una razón, si hay que mantener la distancia social, que es lo más probable, hay que desdoblar las aulas.
De manera que hay que contratar profesores.
Y hay que contratar profesores. Y la ministra, de repente, en un momento de genialidad, dijo, no, pues tendrán que ir la mitad sí y la mitad quedarse en casa. Bueno, eso es un disparate. De manera que hay que ver exactamente de dónde se saca espacio. Claro. Y entonces cada centro, yo lo que he propuesto, que cada centro educativo vaya diciendo a la consejería Estas son las plazas de las que yo puedo disponer en este momento. Estas son las plazas que necesitaría. Cerca del centro hay una casa de cultura, la biblioteca del municipio, unos salones culturales que no se utilizan. Por ahí podemos empezar a ampliar el sitio. Y necesitamos este profesorado. Claro. Punto. De manera, pero eso hay que prepararlo ya, eso no se improvisa. Y entonces lo que yo no veo es que se esté tomando en serio la programación de un curso absolutamente excepcional, que es el próximo. Y si no lo hacemos bien, vamos a desaprovechar curso y medio, y eso es mucho perjuicio.
En la Universidad de Padres, que ya llevas unos cuantos años con ella, José Antonio, sí. ¿Habíais pensado enseñar este tipo de docencia a los padres en casa?
Sí, hemos hecho todo lo posible por ayudarles ahora, porque claro, mira, quien ha subido verdaderamente su nivel de conocimientos ha sido los padres. Los
sin
padres,
duda.
Hoy sí. Me decía uno, bueno, estoy intentando recordar las ecuaciones de segundo grado. De manera que habéis aprendido todos muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Hemos recordado, sí.
Habéis recordado, sí. Porque los niños y las niñas han salido adelante en parte por lo que han hecho los profesores, pero muchísimo más por lo que han hecho, porque han hecho los padres en casa, pues con un trabajo muy pesado y muy continuo y muchas veces que les desbordaba. De manera que hemos intentado ayudarles lo que hemos podido y yo creo que tenemos que hacerlo de una manera más intensa para el curso que viene. Porque vuelvo a decir, el curso que viene es excepcional por muchos motivos. De manera que igual que tiene que haber, igual que están diciendo que va a haber un presupuesto extraordinario para ayudar a las empresas a pasar ese bache, necesitamos tener un presupuesto extraordinario para educación, para ese año. Que podamos contratar a gente, que sea durante un año solo, pero durante un año solo tenemos que salvar este problema. Y ahí sí que la relación de las escuelas con las familias y viceversa, que en España no funciona bien, no funciona bien, debemos aprovechar para establecer esos lazos, porque es bueno para todos.
Nos quedan 4 o 5 minutos, José Antonio, y quiero tocar una tercera pata, que es la política y hasta la ética. ¿Nos han engañado?
Bueno, no lo sé. Espero que no. Pero yo creo que una vez que pase esto...
¿Es peor engañar que ser un inútil?
Bueno, yo creo que hay dos tipos de corrupción. Hay una corrupción activa, que es engañar, y hay una corrupción pasiva, que es ser ineficaz.
Ya.
Que también es un tipo de corrupción. Bueno, no sé si ha habido también una especie de despiste en las autoridades sanitarias, pero no solo aquí, sino a nivel mundial. Pero yo creo que eso sí que hay, una vez que pase esto, yo creo que sí hay que estudiarlo con toda tranquilidad y con todo rigor para ver exactamente qué es lo que ha podido fallar. Para mí, de las cosas que ha hecho el gobierno, que era muy difícil, yo no puedo decir, juzgar si lo ha hecho bien o mal, porque no sé de qué información disponía. Pero, sin embargo, hay dos cosas que me llaman muchísimo la atención, por la crueldad del asunto, que es el tratamiento de las residencias de ancianos y la falta de protección que han tenido los sanitarios. Y ahí sí que veo yo dos puntos realmente muy dramáticos y muy negros. La responsabilidad que tenga el gobierno, no lo sé, pero que esos son dos puntos verdaderamente trágicos.
Sí.
Vamos, creo que eso a nadie se lo oculta.
Y de una u otra forma, José Antonio, yo creo que todos estamos tocados psicológicamente. ¿Cómo salimos
bueno,
de ese embrollo psicológico que tenemos?
Bueno, es que yo creo que el problema, creo que tendemos a psicologizarlo todo y efectivamente quien ha sufrido la pérdida de un familiar o ha estado enfermo es terrible. A mí no me parece que lo grave sean los trastornos del confinamiento o qué va a pasar en el confinamiento, porque algunas veces nos ponemos un poco demasiado finústicos, ¿eh? Es decir, como cuando el estrés de volver de vacaciones, mira, chico, será estrés, pero vamos, no es para ir al psicólogo. Ahora el problema que tenemos es que la que se nos viene encima sí que es verdaderamente grave. Eso sí que va a cambiar la vida de millones de personas, porque vamos a entrar en una crisis económica y ya sabemos lo que eso significa. Y, por ejemplo, a mí me preocupan mis exalumnos, que es que no se habían todavía incorporado, digamos, al mundo laboral en buenas condiciones cuando les ha venido encima otra especie de parón. Y a mí en este momento me preocupan, una vez que ya parece que la pandemia está más o menos controlada y que vamos a tener pronto una vacuna, a mí lo que me preocupa es el panorama económico, y ahí sí que creo que o los políticos se ponen las pilas y no empiezan a hacer cosas un poco extravagantes como están haciendo, o las consecuencias pueden ser muy malas. Y yo creo que hay, vamos a ver, una especie de llamada de esperanza. Vamos a ver, las medidas económicas que está tomando la Unión Europea hacen sospechar que por fin hemos aprendido algo de la anterior crisis, sobre todo que hemos aprendido lo mal que lo hizo Europa. Es decir, mientras Estados Unidos salió muy pronto de la crisis porque inyectó dinero público, España, Europa, que estaba todavía con la obsesión alemana de que no hay nada peor que el déficit y la deuda, entró en una recesión precisamente por robar dinero público. Ahora hemos aprendido esa lección, vamos, lo han aprendido los gobernantes de la Unión Europea y están dando muchísimo dinero porque se dan cuenta de que la única solución que hay para salir de esta crisis es la deuda pública. Se acabó, es que no hay otra. De claro. manera que entonces vamos a ver si lo hacen bien, y vamos a ver si utilizamos bien la deuda pública, porque todas las familias saben que cuando uno se endeuda puede ser dos cosas: simplemente para gastar o también para invertir. Endeudarte para invertir puede ser muy bueno, endeudarte solo para gastar es ahorcarte a la siguiente de cambio, ¿no?
Claro.
Pero yo creo que en eso sí hemos aprendido, y tenemos que pedir a los políticos que se pongan a hacer un pacto general para... A mí no me gusta lo de la reconstrucción, a mí me gusta más la recuperación, pero que en este momento necesitamos unir todas las fuerzas, todos los talentos, todas las energías y todas las iniciativas posibles.
Ya para terminar, la última cuestión, profesor Marina. Una amiga común me dice, coméntale a ver qué le parece. Lanzan una campaña para agradecer el trabajo de los docentes durante el coronavirus. Lo hace del Vives, en principio. Interesante, ¿eh?
Sí, yo creo, a mí me parece que lo ha hecho bien, porque sí es cierto que hay muchísimos profesores que se lo han tomado en serio y han trabajado como locos. Sí. Han trabajado como locos, como ha trabajado otras muchas personas que están trabajando telemáticamente. Parecía qué bien esto de trabajar en casa, qué cómodo, ¿no? Se han dado cuenta que entonces ahí sí que no hay franjas horarias, y claro que han tenido que estar resolviendo muchos problemas que iban un poquito más de la instrucción puramente académica. Yo sé cuántos profesores han estado pendientes por el móvil de ver qué pasaba con los alumnos que no aparecían, y de hablar con los padres. Y yo creo que sí que hay un porcentaje muy grande de los docentes que en el momento que pasó esa primera etapa de absoluto pasmo, porque no se sabía muy bien qué hacer, lo han hecho poniendo alma y vida en hacerlo bien, y yo creo que sí se merecen un reconocimiento.
Qué bueno. Profesor José Antonio Marina, ¿te sigue gustando más que te llamen profesor que filósofo?
Sí. Yo ya sabes que lo que soy es catedrático de bachillerato.
Sí, es verdad. Bueno, pues filósofo José Antonio Marina, gracias por atender.
Oye, pero no hemos discutido, Ángel.
Estoy yo en medio y no estoy...
Bueno. Claro, me estoy convirtiendo en muy buena persona. Es lo único bueno del coronavirus. José Antonio Marina, profesor, como siempre, seguimos en contacto. Gracias.
Gracias, buenas noches.
Adiós, chao, chao. Hasta luego, mamen.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook, La Linterna.